Llegamos al tiempo del tiempo y estamos achicharrados. José Miguel Viñas, buenos días. Achicharrados en el estudio, ¿eh? Porque estamos en un estudio especialmente pequeño, con un calor, pero tal calor. José Ramón, deja la puerta abierta, por favor, porque esto es insoportable. Mira, además, si hay ruido, si ustedes oyen ruido de fondo porque pasan compañeros por el pasillo, nos van a perdonar.
Además es que hay,
pero es que
hay,
si no, nos vamos a desmayar.
Hay tal concentración de
hay calor humano, hay un calor humano aquí, claro, que, bueno, pues así nada, es. Llegamos al tiempo del tiempo. De todas formas, no nos podemos quejar, porque ayer, por ejemplo, en Madrid, calorcillo. ¿Cómo está la situación? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener hoy?
Bueno, pues nos hemos despertado con los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país, y eso va a ser, Pepa, el preámbulo de un fin de semana con un tiempo, como dices, con calorcillo, muy primaveral, en el que además vamos a notar todavía una subida algo mayor de las temperaturas, y vamos a tener también algunas tormentas, pero esas tormentas no se van a generalizar. Va a ser sobre todo de cara a esta tarde-noche, y van a afectar principalmente a zonas de montaña de la mitad oriental de la península. En ningún caso esperamos chubascos muy intensos. Uh-huh. A lo sumo serán localmente moderados, sobre todo en lo que sería el Pirineo, catalán y aragonés. También alguna tormenta que descargará por la zona del sistema ibérico y el interior de la Comunidad Valenciana. También podría escaparse alguna lluvia débil en las próximas horas por puntos del noroeste, ya que irá cruzando un frente que a estas horas tenemos justamente frente a las costas de Galicia y de Portugal, y que irá provocando además un aumento progresivo de las nubes en otras zonas de la vertiente atlántica. La cola de ese frente atlántico está además también dejando nubes ahora por la mañana en Canarias, que también tenderán a ir despejando. Y las temperaturas, como te he dicho, pues van a subir en la mayoría de regiones. Hoy únicamente en el sureste, en Baleares, uh-huh, en Canarias se mantienen parecidas. Y vientos nada destacados, únicamente las brisas que ya empiezan a soplar por las costas.
O sea, mañana más primaveral todavía.
Pues sí, existen al menos, fíjate, 1000 razones, para que el tiempo mañana no se estropee, y no se va a estropear, Por la mañana, eso sí, tendremos algunas nubes, algún chubasco tormentoso todavía por el tercio oriental de la península, pero los grandes claros van a dominar la escena meteorológica y el tiempo un día más, como te digo, muy primaveral. En Madrid mañana la máxima va a ser de 25 grados, y si aún así, Pepa, tienes frío, pues los escuchantes que se acerquen por el Teatro Monumental seguro que te arropan convenientemente.
No voy a tener frío, estoy segura.
Yo creo que allí vamos a pasar mucho calor y lo vamos a pasar francamente bien todos.
Espero que sí. Bueno, hoy quieres seguir desvelando la faceta meteo desconocida de distintos personajes relevantes, empezando por el científico ruso Dmitri Mendeleyev. Pero antes te traslado una pregunta que te hizo Jorge Ollero, que nos escucha desde Cádiz. A raíz de unas fotografías muy espectaculares que circulan por internet, donde se ven las cataratas del Niágara congeladas en 1911, te pregunta, quiere saber Jorge, ¿cuáles tuvieron que ser las temperaturas para que se congelara el agua en movimiento veloz?
Bueno, pues en su correo Jorge lanzaba al aire además una segunda pregunta, donde apuntaba el mecanismo capaz de producir una congelación tan extraordinaria como esa. Nuestro amigo se preguntaba si podría existir algún fenómeno de subfusión, de modo que el agua, al empezar a caer y cambiar las condiciones, se congelara. Pues sí, para que se congele tiene que empezar a bajar bastante la temperatura, porque estamos hablando de un volumen de agua evidentemente muy grande, y seguramente la temperatura deba bajar por debajo de los 20 o 25 grados bajo cero, de manera que los millones y millones de minúsculas gotas que escapan al aire de ese gigantesco salto de agua pasen a estar súper enfriadas, y aunque inicialmente mantienen su condición de líquido, se congelan de forma instantánea al entrar en contacto entre sí y con la pared rocosa por donde se precipita el agua, formándose entonces ya estructuras de hielo cada vez más grandes hasta lograr congelarse la catarata entera en su totalidad.
Lo cierto es que las fotografías, yo las vi hace tiempo, son espectaculares.
Sí, además tienen ese color así como sepia de esas fotografías antiguas, son fantásticas.
Son fantásticas. Bueno, demos un salto, pero no de agua, sino en el tiempo, y vayámonos sin abandonar el frío a la Siberia del siglo XIX. Ahí nos encontramos con un famoso científico cuyo nombre asociamos a la química, pero no a la meteorología, jamás. No sé, yo al menos. ¿Qué nos han contado los escuchantes acerca de Mendeleyev?
Pues Bernardo Rivero hizo alusión a la faceta más conocida de ese personaje, ya que apuntaba en su correo que se trata del químico ruso que inventó la famosa tabla periódica de los elementos.
Sí.
Quien más, quien menos, ha tenido que enfrentarse a la tabla en sus tiempos de estudiante, memorizando el orden de los elementos, la manera en que se agrupaban, sus principales propiedades como el peso atómico y, por supuesto, los símbolos con los que se identifica a cada uno de ellos. Dicha tabla, Pepa, resulta útil no ya solo a los químicos, sino también a los adictos, a los crucigramas, como el doctor Pardo, que tengo delante haciendo uno.
Ya está ya en ello, es que este hombre no para, a primera hora de la mañana ya funciona.
Porque él mismo me podrá certificar que muchas veces lo que preguntan los crucigramas es símbolo químico del elemento tal, para rellenar esas casillas que quedan en los laterales. que el crucigramista pues no sabe
el
nunca...
El símbolo del sodio, por ejemplo, siempre, está muy extendido.
Siempre encuentra algún elemento que meter ahí, ¿eh? Y seguramente Mendeleyev no pensó en que, aparte de ser útil para los químicos, iba a ser para los crucigramistas también, su tabla periódica.
Pues no, la verdad es que no. ¿Y encontró algún otro escuchante esa relación con la meteorología de Mendeleyev?
Bueno, algunas cosas comentaron al respecto. Por ejemplo, Isabel Marín nos decía que Mendeleyev inventó un barómetro preciso y que en una ocasión subió en un globo para estudiar un eclipse de sol, algo que también hizo, recordarás que lo conté la semana pasada, Augusto Arcinis, el meteorólogo del cable. Otro escuchante, Juan Carlos Moreno, me envió una completísima biografía de Mendeleyev en la que detallaba fundamentalmente sus aportaciones en el campo de la química, ya que se interesó en particular por las propiedades de determinados gases presentes en el aire, y fruto de ese interés, Mendeleyev entabló relación con algunos meteorólogos de la época, lo que pude certificar hace algún tiempo gracias a una fotografía, Pepa.
Oye, me dejas intrigada con esto de la fotografía. Es que no me imagino al inventor de la tabla periódica de los elementos inmortalizado en una foto dando el tiempo en 1800 y pico.
Bueno, no se trata de eso. Los hombres del tiempo aparecimos sobre la faz de la Tierra algo más tarde, con la radio y la televisión debajo del brazo. La fotografía fue tomada durante la celebración del Segundo Congreso Meteorológico Internacional, celebrado en Roma en 1879... Y allí se reunieron 40 delegados de 18 países con el principal objetivo de fomentar la cooperación entre ellos en materia meteorológica, aparte de dar a conocer las últimas teorías y avances sobre distintas cuestiones de índole atmosférico. El caso es que uno de esos señores que aparecen en la foto es Dmitri Mendeleyev, que supongo que viajó a Roma para dar a conocer sus investigaciones sobre los gases.
¡Qué gracia! Bueno, el sábado pasado diste una nueva lista de personajes que esconden en su biografía una faceta meteo desconocida. Y uno de ellos me llamó especialmente la atención. Se trata de Robert Louis Stevenson, el autor de La Isla del Tesoro. ¿Han descubierto los escuchantes la conexión de Stevenson con la meteorología?
Pues varios de ellos han comentado la misma cosa, y es que les llamó la atención alguna descripción meteorológica que Stevenson incluyó en distintos pasajes de su novela más universal, de esa Isla del Tesoro. Dicha circunstancia arroja pistas sobre el interés de Stevenson por la meteorología, aunque la verdadera conexión con esa ciencia nos llega principalmente de la mano de su padre, el ingeniero Thomas Stevenson, que tuvo en Robert Louis al hijo díscolo, ya que no quiso estudiar ingeniería como él, decantándose por el mundo de las letras. Los Stevenson, Pepa, tanto Thomas como su padre Robert, el abuelo de Robert Louis, y su hermano David, se hicieron famosos en Escocia por dotar a los faros de un novedoso sistema de iluminación en el que jugaban un importante papel los cristales con estrías que rodeaban las bombillas, que actuaban como lentes gracias a las cuales la luz de los faros podía ser vista a una mayor distancia.
¿Y cuándo se cruzó la meteorología en el camino de los Stevenson?
Pues bastante pronto, ya que desde joven Thomas Stevenson mostró un vivo interés por lo que acontecía en el aire, en la atmósfera. Aunque fueron varias sus contribuciones en este campo, hay una que destaca por encima de las demás. En 1864 diseñó una garita de madera que cumplía la misión de proteger los termómetros de la intemperie y garantizar unas medidas fiables de la temperatura del aire. En 1866 fue instalada una de esas garitas en el famoso observatorio de Greenwich, a las afueras de Londres, para posteriormente irse instalando otras en más observatorios y terminar convirtiéndose en el único tipo de garita homologada por la Organización Meteorológica Mundial, que en su honor está bautizada como Garita Stevenson.
Es curioso esto que me estás contando, pero creo que has hecho una pequeña trampa. Has hecho una pequeña trampa a mí y básicamente a los escuchantes.
Dime.
Ya que les pediste que desvelaran la faceta meteo desconocida de Robert Louis Stevenson y has terminado hablando de su padre, Thomas Stevenson.
Me has pillado, es verdad. Pero, bueno, he dejado para el final...
A ver, la traca.
Al Stevenson hijo, al novelista que todos conocemos. Resulta, Pepa, que en mayo de 1873 presentó un trabajo, curiosamente, en la Royal Society de Edimburgo, que versaba sobre la influencia térmica de los bosques, donde discutía una teoría que había establecido al respecto un tal David Milne, que era el fundador de la Sociedad Meteorológica Escocesa. Y aparte de eso, que ya deja las claras hasta qué punto le interesó la meteorología a Robert Louis Stevenson, se sabe por una carta que escribió a su madre durante una estancia en Alemania que le pidió dinero para poder asistir en Leipzig a un congreso de meteorología. Así que, como ves, Pepa, Robert Louis Stevenson también se interesó por las ciencias atmosféricas, aunque su verdadera vocación fue la literatura. Perdimos, eso sí, a un meteorólogo, pero ganamos a uno de los mejores.
Ganamos La Isla del Tesoro.
Claro,
es que
sí, un libro universal, sin
fantástico.
Duda,
Bueno, José Miguel, muchísimas gracias y te espero mañana en el programa.
Oye, vas a estar tú, ¿no?
Déjame tocar madera, que me da muy mal rollo
o entras,
pensar
o entras
esto.
Por teléfono,
Voy a intentar estar,
Venga,
¿eh?
Vale.
Gracias, hasta mañana.